La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
Haga frío, haga calor o esté lloviendo, aunque corra un viento helado y penetrante, a las 6 se levanta el laburante, porque el mundo no se puede detener. Soy laburante y tiro pa' adelante, lo que como me lo gano con el lomo. No me asusta mi trabajo, que si adoro, lo importante es que no nos falte el laburo. Haga frío, haga calor o esté lloviendo, aunque corra un viento helado y penetrante.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes. 3 minutos pasaron de las 4 de la tarde en toda la... 4, para ser exactos, pasaron de las 4 de la tarde en toda la República Argentina. 24.4 en Capital Federal. La temperatura acá en Neuquén, desde donde estamos transmitiendo, de los estudios de Cadena 1, y allá desde Radio Cultura, la 97.9. Acá, insisto, allá 24.4 y acá en Neuquén 16 grados 3 décimas. Hoy es una tarde agradable, estos días hizo mucho, pero mucho frío. Ya le voy a dar el pase a Joaquín y a Carlitos, pero por supuesto vamos a estar hablando en esta hora de las vacunas. No podemos hablar de otro tema. De la pelea de el presidente con el presidente Putin. ¿De qué pasa si ya no te aplicaste la vacuna? ¿Sirve la primer dosis? ¿No sirve la primer dosis? Vamos a estar hablando con Sandra Pita, que es científica del CONICET, científica del CONICET, investigadora del CONICET, así se dice. Y también vamos a estar hablando con el doctor Claudio Sim. Vamos a estar hablando con los dos. ¿De qué? De este tema, de la vacuna. ¿Sirven, no sirven? Ahora la segunda dosis de la Sputnik, si llegara a la gente que se aplicó la primera. Bueno, todo esto vamos a estar hablando, pero con especialistas como Pita y como el doctor Singh, que nos van a desasnar sobre este tema, que no lo logramos entender bien, no desde ahora, sino desde el primer día, cuando empezaron a correr las fechas de la segunda vacunación según les llegaban las vacunas. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. ¿Cómo les va?
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Muy bien. Una tarde hermosa acá en la ciudad de Buenos Aires. Muchísimo calor. A diferencia de ayer a la noche, que sí estuvo fresco, pero se mantuvo bastante lindo en los que fueron la tarde de los últimos días. Incertidumbre en las listas de cara a las PASO. En la ciudad de Buenos Aires ya se confirmó que María Eugenia Vidal va a competir contra Ricardo López Murphy. Además de ser investigadora del CONICET, Sandra Pita va a ir segunda en la lista de Ricardo López Murphy para tratar de ganar estas PASO contra María Eugenia Vidal en la ciudad de Buenos Aires. Uno de los últimos que se estuvo por anotar es Adolfo Rubinstein, el ex ministro de salud de Mauricio Macri, que hace unos días dijo que la salud pública no fue una prioridad durante su gestión. Sin embargo, se está tratando de dar de baja a Adolfo Rubinstein para que no participe. Por el frente de todos a la ciudad va a ir Leandro Santoro, él es muy allegado a Alberto Fernández, y en la provincia ya se confirmó la participación de Victoria Tolosa Paz por el frente de todos, mientras que en Juntos por el Cambio va a haber una interna por Facundo Manes de la Unión Cívica Radical y también por Diego Santilli. Con respecto a lo que es Juntos por el Cambio, López Murphy, ya confirmaron que Gustavo Segre, el analista internacional con el que estuvimos hablando la semana pasada, no va a ir tercero en la lista de justamente el que decíamos recién, López Murphy, sino que ahora va a ir Gustavo Lázari, que es el empresario gastronómico. Se baja Gustavo Segre, ¿se baja o lo bajaron? Estaría bueno saber. Y también, Carlos, con respecto al tema de la vacunación, que ahora va a seguir Carlito seguramente, en Neuquén 8 de cada 10 neuquinos mayores de 18 años ya recibieron su primer dosis de vacuna contra el coronavirus.
Sí, Neuquén está muy pero muy bueno, bien, Carlos, en el tema. Ya te escucho, Carlito, pero digo, Neuquén está muy sí, pero muy bien en el tema vacunación, y creo que, si no me equivoco, corríjanme ustedes que están ahí en Capital Federal, si no me equivoco, en estos días también ya sale la vacunación para mayores de 18.
Para menores de 17, Carlos, acá en la ciudad de Buenos Aires ya se va a empezar a vacunar la semana que viene a menores de entre 12 y 17 años con las dosis de Moderna, que justamente hoy la decisión fue adoptada luego de que la Agencia Europea de Medicamentos habilitara las vacunas de ese laboratorio para ser aplicadas a menores de edad. ¿Por qué? Porque hasta ayer estaba habilitada únicamente la Pfizer para este rango etario. A mí siempre me hace acordar a Claudio Peralta cuando llamaba a ver cuándo iban a poder ser inoculados su nieto, creo. Bueno, justamente ahora, a partir de la semana que viene, hay entre 800 y 900 mil menores esperando justamente esta vacuna con comorbilidades. Después de que se vacunen estos 900 mil, van a venir los siguientes. Todos van a ser vacunados con la vacuna de Moderna. Y después, acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Carlos, como vos decías, a partir del martes creo que se empezó a vacunar a mayores de 18 años. Bueno, vos la conocés, justamente hoy fue Greta, fue al Club de San Lorenzo, ya se está vacunando únicamente con la vacuna de Sinopharm. Yo lo que agregaría a Neuquén, que está entre los top 5 de mejores provincias que ha vacunado a nivel nacional, acá la diferencia en Buenos Aires es que también es muy bueno, y acá vos sabés con qué vacuna te vas a ir a vacunar. Entrás a la página de Gobierno Ciudad, entras, te dicen fecha, creo que era 23 del 7, 24 del 7 y el domingo. El domingo vos sabés en qué lugar te podés anotar para vacunar y qué vacuna están poniendo. Obviamente están poniendo toda Sinopharm porque llegó el vuelo, el último vuelo de los 10, está arribando en estos días al país, y hasta el domingo acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires están vacunando con Sinopharm. Seguramente lunes, martes y miércoles también, hasta que se agote este, entre comillas, stock, porque no sabemos por qué hay stock de vacunas en una pandemia, pero hasta el miércoles seguramente se esté vacunando acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con Sinopharm, también en Neuquén, y después el miércoles, cuando ya no haya más vacunas para el riesgo de para la gente de 18 mayores, ahí van a ver si se traen AstraZeneca o Sputnik.
Bien, siempre estamos hablando de la Sputnik primera dosis. La gran pregunta es, ¿van a seguir vacunando con Sputnik primera dosis si tenemos el problema de la segunda dosis? Ahora parece que el gobierno ruso ha dicho que sí, que va a vacunar. Lo de Gustavo Segre, no lo voy a contar hoy porque tengo la versión de Gustavo, pero la versión del amigo, de Gustavo Segre, la versión del amigo. Y cuando te lo hablan como amigo, como soy de Gustavo, no es para que lo contemos en público, pero ni lo bajaron, nada de eso, ¿eh? No es así, incluso creo que ya la tengo en línea a Sandra Pita, que es investigadora del CONICET, y ella va segunda en esta lista. Seguramente quizás pueda contar algo, o no tengas ganas de contar nada, no la estamos llamando por el tema de la lista de López Murphy y de nuestro amigo Gustavo Segre, pero primero la saludamos. Sandra, gracias por atendernos, los tres seguidas te saludamos. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien. No sé si querés contar algo de la lista, esto que se bajó Gustavo, o que preferís que eso después lo cuente Gustavo.
Prefiero que lo cuente él, porque estamos en eso.
Bien, sí, bien. Prefiero que lo cuente él. Bien, perfecto. Sandra, recién hablábamos, me contaban mis hijos, yo estoy en Neuquén, ellos en Buenos Aires, sí. Este tema de la vacunación, de Moderna. La pregunta que quiero hacerte vos, que sabés muchísimo de esto, es, ¿qué pasa con la gente que ya hace 4 o 5 meses que se aplicó la primer dosis de la vacuna rusa, que todavía no le llega la segunda, ya no tiene ningún efecto, hay que volver a vacunarla de vuelta? ¿Se puede vacunar con la primera dosis de Sinopharm o con la que elijamos? ¿Qué pasa realmente con esa gente?
Bueno, es una pregunta complicada. En realidad habría que insistir en que llegue esa segunda dosis. Y si no llega la segunda dosis, quizá lo ideal es hacer lo que recomienda la FDA de Estados Unidos, que en casos así de emergencia se puede reiniciar un esquema con otra vacuna o completar el esquema con otra vacuna. Lo ideal sería estudiar qué pasa cuando se combinan vacunas, qué es lo que se está haciendo en la ciudad de Buenos Aires, creo que a nivel nacional también. Pero como no hay tiempo quizá para determinadas personas que ya cuentan con una dosis, quizá dar la segunda de Moderna, por ejemplo, o la segunda de Sinopharm, o la segunda de AstraZeneca, o quizá repetir el esquema con otra vacuna.
Claro, pero perdóname, cuando sí. Vos hablas de segunda vacuna de otra marca o de otra línea o de otro laboratorio, sí. Dicen, o por lo menos yo lo que tenía entendido, ahora te van a preguntar mis hijos, pero lo que tenía entendido que estarían haciendo pruebas de qué otra vacuna se podría aplicar en este caso, pero que todavía las pruebas no estarían.
no están. Por eso te digo, lo ideal es que se hagan las pruebas. Las pruebas hasta ahora que se han hecho en el mundo son con Pfizer y con AstraZeneca, que se ha visto que sí se pueden combinar, inclusive tienen mejor respuesta inmunogénica. Pero no tenemos pruebas de ninguna de las vacunas que se están aplicando en Argentina, la combinación. Por eso dije que si el caso es de emergencia, si es una persona con comorbilidades y recibió solamente una dosis y no tiene acceso a la segunda, quizá la solución sería, como es de emergencia, aplicarle una segunda dosis de una de las vacunas disponibles o repetir un esquema completo con otra vacuna.
Bien.
Chicos, ¿qué tal, Sandra? Buenas tardes. Joaquín Eguía te saluda.
¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Muy bien. Justamente teniendo en cuenta este nuevo comunicado que emitieron desde Europa, que se puede aplicar la vacuna de Moderna para menores de entre 12 y 17 años, sí. Me llamó la atención que ayer el número de chicos y adolescentes que estaba en riesgo y tenía comorbilidades era de 300.000 chicos. Sin embargo, hoy que ya se puede aplicar es de 900.000 en nuestro país. ¿A qué se debe este aumento de este número o este aumento de se triplicó el número de ayer? ¿Por qué puede llegar a ser?
Bueno, es la misma pregunta que me hago yo. Y acá hay un tema de registro. Tendríamos que haber tenido un registro de adolescentes, o sea, de chicos en ese rango etario con comorbilidades, que tenían necesidad de aplicarse esta vacuna. No tenemos ese registro, entonces de repente saltamos de tener quizá 300.000 adolescentes en ese con esos problemas, saltamos a un número que no sabemos muy bien en qué se basa. Me parece que hay que ser muy riguroso en este aspecto, porque es urgente que se vacune a los adolescentes con comorbilidades, ¿no? Pero el resto de las vacunas de Moderna bien podrían utilizarse para otros grupos de riesgo, para completar esquemas de vacunación. Y me parece que ahí es donde se está fallando, ahí es donde falla siempre este gobierno, ¿no? En el registro, en tener un panorama claro de lo que está pasando. Y ahí, bueno, ahí se pueden meter al otro vacunatorio VIP adolescente, si quiere, ¿no? Eso es lo que me preocupa.
Sandra, buenas tardes. Carlitos, ella te saluda.
¿Qué tal, Carlitos? Sí.
¿Cómo estás? Mi consulta es porque ayer escuchaba a Franco Rinaldi, ¿no? Y él decía que de a poco le afectaban, justamente va a estar en la lista, le afectaban un poco los haters, ¿no? La gente que lo insulta por Twitter. Me gustaría primero saber qué opinás vos, porque también te sigo y te leo, de esa gente que te insulta, porque insultan a todos, básicamente, y cuáles son tus propuestas que querés llevar al Congreso.
Espera, antes que contestes, Sandra, quédate tranquila, que vos sabés que también yo soy precandidato a diputado nacional.
Felicitaciones también.
Y me han insultado no solamente a mí, sino a mis hijos, a mi mujer, a los perros, pobrecitos, que no entienden nada. Sí, o sea que ahora sí te escucho atentamente, sí.
Bueno, mira, yo desarrollé, en general a mí no me afecta demasiado eso. No, la gente muchas veces, cuando esos haters los conoces personalmente, no se animarían a decírtelo. Yo he recibido muchísima crítica y muchos insultos por parte de colegas después de lo que pasó con aquel famoso "yo te voy a cuidar, Sandra".
Sí, sí.
Y bueno, esa es la situación y uno tiene que aceptarla y bueno, y no hay más remedio. Y a mí mucho no me afecta. Si bien es más, tengo una carpeta, creo que en ese momento algunos me mandaban mails de odio y yo puse una carpeta hater. Ni siquiera me acuerdo qué hay en esa carpeta. Claro. Porque directamente iba a esa carpeta, digo, bueno, esta gente está mal y se tiene que desquitar y me mandan mails. Pero bueno, en general no le presto mucha atención. Sí. Y
haces bien. Déjame hacerte una preguntita antes de que le conteste la otra a mi hijo. Porque acá me preguntan, y desasnave, porque no sé, en algún momento se hablaba que la Moderna era una monodosis, ahora dicen que son dos dosis.
Dos dosis.
Siempre fueron dos dosis, sí, perfecto. Esto es una pregunta de un oyente.
Sí. La de Johnson y Johnson
es una sola dosis. Esa es una sola dosis. O sea que la Moderna son dos dosis. Sí, ¿Y en qué tiempo? ¿En qué tiempo habría que aplicar la segunda, Sandra?
Porque después... me parece que son el esquema inicial, creo que es, no te quiero mentir, pero es de 21 a 28 días. Es como más o menos como la de Pfizer.
Porque después el gobierno te empieza a correr el arco según van llegando las vacunas. Claro. Menos mal que esta es americana, ¿no?
Sí. Es de 21 a 28 días.
Interrumpa, Sandra. Es 28 días después la segunda de Moderna.
28 días después, perfecto. Sí, sí, no me acordaba si era 21 o 28, pero sí.
Perdóname que te interrumpí en la segunda pregunta que habías hecho, Carlitos, que ahora no me la acuerdo y me parece que Sandra
¿qué
tampoco.
¿Qué iba a ser yo? ¿Qué iba a ser yo en el Congreso? Sí, la recuerdo.
Exactamente.
Sí. Mira, justamente Ricardo López Murphy me convoca por mi perfil científico. Yo quiero introducir proyectos que permitan que realmente el tema de la ciencia y la ciencia aportando al desarrollo del país deje de ser un eslogan y pase a ser una realidad. Entonces son proyectos, quiero llevar la visión económica de López Murphy a la ciencia, para que realmente la ciencia sea un factor de desarrollo como lo es en Estados Unidos, como lo es en Europa, como es en los países que tienen una ideología liberal. Bueno, esa va a ser mi función principalmente. Y obviamente también me voy a ocupar de temas de salud, porque bueno, yo soy farmacéutica también y trabajé mucho tiempo como farmacéutica, y de temas de educación, porque bueno, fui docente muchos años en la facultad y son temas que me interesan, pero fundamentalmente tiene que ver con la ciencia, porque es un tema muy descuidado, y lo estamos viendo ahora, con lo que está pasando, ¿no? Con todo lo que ocurrió en torno a las vacunas. Si hubiera habido personas, digamos, más conocedoras del tema en el Congreso, yo creo que muchas cosas se podrían haber evitado. Esto no implica que piense que los políticos que están son malos, ¿no? Muchos yo los admiro y los respeto muchísimo, ¿no?
Ahora, Sandra, vos recién decías el tema de si hubiera habido más gente. ¿Vos no crees que también hay algunos dentro de Juntos por el Cambio, Juntos, poner el nombre que quieras, porque acá se rompió todo, pero digo, poner el nombre que quieras, que están jugando de alguna manera a favor del Frente de Todos?
Sí, es muy difícil decir eso, porque creo que puede llegar a ser eso. A mí me parece que por eso vamos a una interna, para generar un espacio donde estemos todos representados, todas las posturas. Mm. Es un frente que queremos para justamente enfrentar a aquellos que están avasallando la Constitución. Y bueno, en eso habrá matices, y quizá alguno parece ser más demasiado dialoguista para mi gusto, ¿no? Vamos a decir la verdad, pero por lo menos es un frente democrático, es un frente republicano. Y sí, hay algunos que dialogan con los que no deberían dialogar. Yo no dialogaría con quien, no sé, me dice que no existen los virus, por ejemplo.
Claro, tal cual.
No hay diálogo posible con eso, ¿no?
Carlito, ¿te escucha Sandra?
Sandra, otra pregunta mía. ¿Qué opinas de la carta de Nicolini?
Y bueno, esa carta lo que representa es la tremenda improvisación de este gobierno, poner a negociar una vacuna, una cosa tan importante para la salud pública, a una persona que no tiene evidentemente los conocimientos, y realmente es muy triste leerla. Me produjo una enorme tristeza por la degradación que está sufriendo nuestro país, ¿no? Uh-huh. Es una degradación permanente.
Tal cual. Sandra, la última preguntita de parte mía, no sé si Joaquín tendrá alguna otra pregunta, pero digo, yo para hacerlo asustar a Putin le hubiera dicho, ojo que te mando a 200 de la Cámpora. Yo creo que se hubiera asustado más que si le hubiera mandado la carta. Pero volviendo al tema de las vacunas, digo, ¿cuánto tiempo más se puede esperar esta segunda dosis?
Y depende de cuándo se recibió la primera.
No, hay gente que la recibió, por ejemplo, acá en Neuquén, en marzo, en abril, en febrero.
Claro, sí, si la recibió en febrero o en marzo, yo creo que ya hay que empezar a pensar en un nuevo esquema de vacunación, con vacunas disponibles, realmente, con las que ya tenemos. Por eso te digo, la de Moderna yo creo que se debería utilizar en aquellos con comorbilidades y que están esperando esa segunda dosis, como un caso de emergencia.
Perfecto. Sandra, ¿cuál es tu opinión con respecto a la posición del gobierno frente a lo que estuvo pasando en Cuba? Que dijeron, estamos lejos, no sabemos bien qué está pasando, por eso no queremos opinar.
No, terrible. Cuba es una dictadura, es muy claro, desde hace muchos años es una dictadura, y yo no tengo dudas al respecto. Y a mí me parece que en eso hay que ser muy claro. Me parece muy mal la postura del gobierno, muy mal.
Sandra, ojalá que nos demos un abrazo enorme en el Congreso.
Esperemos que así sea y ir a Neuquén en algún momento, que quiero conocer, que no conozco.
Seguramente que te vamos a esperar y por supuesto para nosotros sería realmente un honor. Te mando un abrazo enorme.
Un abrazo muy grande.
Y gracias, gracias igualmente para vos. Gracias. Igualmente. Sandra Pita, investigadora del CONICET y por supuesto alguien que sabe mucho sobre el tema de las vacunas. Ahora, en un ratito nada más, los escucho un poco si quieren hasta que tengamos al doctor Sim, porque a mí me preocupa el tema, insisto, de cuánto tiempo dura el efecto de la primer dosis para que te puedan aplicar la segunda. Esto es lo que a mí me preocupa. ¿Y qué pruebas? Recién lo decía Sandra, pero quizás exista en algún lado. ¿Qué pruebas hay de que te podrían vacunar con la Sinopharm y que de alguna manera eso cubriría la segunda dosis de la Sputnik, no?
Bueno, Carlos, justamente acá en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia se llevó un estudio a cabo entre 400 y 500 personas que habían recibido la primera de Sputnik y fueron inoculados con la segunda de Sinopharm y con la segunda de AstraZeneca, y la semana que viene se van a estar viendo los estudios. Si esto da una inmunidad mayor del 50%, como dan la segunda de como dan cuando una vacuna es primera de Sputnik y segunda de Sputnik, primera de AstraZeneca, si este da el 50% mayor de inmunidad, las personas que recibieron la primera de Sputnik van a ser vacunadas con la segunda de AstraZeneca o con la segunda de Sinopharm. Este estudio va a estar 100% verificado la semana que viene y a partir de ahí se va a saber a ver cuándo pueden recibir la vacuna los segundos que recibieron la primera de Sputnik. ¿Por qué? Porque tiene el claro ejemplo, lo decía recién, la abuela de mi novia acá en Buenos Aires recibió la primera de Sputnik hace 124 días y no recibió la segunda. O sea, ya pasaron más de 4 meses y medio de que una señora mayor con comorbilidad, de factores de riesgo y hasta personal de médico, porque cuenta como psicóloga, no recibe la segunda dosis y no se sabe cuándo la va a recibir. Como lo decías vos, hay más de 6.700.000 personas esperando la segunda.
Pero por eso.
Bueno, con respecto, Carlos, a las vacunas, me parece que es importante para aquellos que se consideran antivacunas o que no existen. Se determinó que la vacuna de Sinopharm tiene una efectividad muy alta contra la cepa Delta, que es la cepa que más está preocupando actualmente, que sextuplicó los casos en la última semana en todo Estados Unidos, que los casos en Europa siguen muy altos, pero o en Israel también, pero actualmente no tienen una tasa de mortalidad muy alta gracias a la vacunación. Por ejemplo, la vacuna de Pfizer tiene un 98% de efectividad, 95% de efectividad contra la variante Delta, frente al 93% que tiene la vacuna en mayores de 60. Esto era en 282 voluntarios que se hizo. Por ejemplo, la de Pfizer y la de AstraZeneca también tiene un 67% la de AstraZeneca contra la variante Delta, frente a un 74% que tiene contra una de las variantes que también está preocupando, que es la variante Alfa. Se confirmaron 27 casos en nuestro país de la variante Delta, sin embargo, son todos de viajeros que vienen del exterior. Ninguno por ser un caso aislado o que no haya tenido contacto con alguien que venga del exterior.
Bien.
Bueno, Carlos, justamente sí. En Neuquén, para cerrar, en Neuquén, una persona que vino de España no cumplió el aislamiento, dio positivo de coronavirus y en los próximos días se va a estar sabiendo cuál es la cepa que tiene este paciente. Ojalá no sea la cepa Delta, es un caso que preocupa, las multas van entre 3 y 4 millones de pesos. Y lo que decía Joaquín, justamente ayer se confirmó el primer caso de la cepa Delta por contacto estrecho. Fue una información de último momento, el pasajero... El turista vino y contagió a un familiar que es contacto estrecho de él, así que el caso 27 de la cepa Delta en Argentina es por contacto estrecho y es el primero de todos que no vino del exterior.
Bien, yo lo que me sigo preguntando y es esto, insisto, ¿no? Porque, a ver, yo no quiero crear una alarma entre la gente que se aplicó la vacuna rusa y que no le está llegando la segunda dosis. Me parece que lo más importante es no alarmarlos, pero sí saberlos informar con gente que sepa. Por eso me parece muy importante lo que acabamos de hablar recién con Sandra y lo que vamos a hablar seguramente ahora con el doctor Sim, porque estamos hablando de gente que sabe. Por eso insisto que a mí me parece que esto que vamos a hablar ahora con Claudio o que terminamos de hablar con Sandra Pita es para la gente que todos los días nos llama a la radio, a los medios, a donde estemos, preguntándonos si no se le venció esa primer dosis que le dieron en marzo o en abril, si todavía tiene sentido esperar la segunda dosis de la vacuna rusa. Porque si no tiene sentido, y si eso de alguna manera se puede corroborar, bueno, entonces si las vacunas que van a estar llegando son la de Sinopharm, o la de AstraZeneca, o la que fuere, bueno, entonces arranquemos de nuevo, empecemos de nuevo, me parece a mí. No hay otra manera, ¿no?
No, a mí me parece... Aparte, Carlos, los que están esperando las vacunas es la gente grande, porque la gente joven se está vacunando con la Sinopharm. Hay gente de 30, 35 años, 25, que ya está vacunada con las dos dosis de la Sinopharm. Tengamos en cuenta que la que se puede usar como primera dosis también se puede usar como segunda. Viene muy bien lo que es el tema de vacunación en muchas de las provincias. Hay algunas como Misiones, que viene un poco más lento, pero ya se está vacunando a mayores de 18 en casi todo el país. Me parece importante también que se esté vacunando como se estaba haciendo en Estados Unidos, que vos ibas con tu auto, hacías fila, te vacunaban arriba del auto y esperabas unos minutos arriba del auto mientras esos efectos, posibles efectos secundarios, también se está aplicando en varias provincias. Así que me parece muy bueno el ritmo de vacunación, teniendo en cuenta, Carlos, que si te acordás, en enero se decía que la gente de entre 18 y 60 años no se iba a poder vacunar porque no iban a llegar las vacunas.
No será por la campaña política, ¿no? No estarán esperando un revés en septiembre y en noviembre que están vacunando tan rápido.
No, igual, el revés lo van a tener igual, por más que vacunen y nos pongan cuatro dosis. El revés lo van a tener igual. Pero ya lo tenemos en línea al doctor Claudio Sin, que siempre tiene la gentileza de atendernos. Claudio, los 13 guías te saludan. ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias por estos minutos.
¿Cómo les va a los tres? Encantado. Y a la audiencia, por supuesto, también. Un abrazo muy grande y saludos.
Bueno, estamos saliendo, por supuesto, para toda la Patagonia por Cadena 1, que yo estoy acá en Neuquén, y mis hijos allá en Radio Cultura para toda la República Argentina, en realidad, no solamente para Buenos Aires. Sí. Claudio,
perfectamente bien.
Hace unos minutos terminamos de cortar con Sandra Pita, y yo quiero, la idea de hablar con ella y con vos no es asustar a la gente. Me parece que de alguna manera es informar como hay que informarla. Y la primera.
Para asustar está ella. Yo informo.
Claro. No, por eso digo, yo lo que quiero decirte, preguntarte es esto. Para la gente que, por ejemplo, se dio la primera dosis de la vacuna rusa en marzo, ¿sirve que ahora se dé la segunda dosis si es que llega? ¿O habría que arrancar de nuevo con otra vacuna de otro laboratorio?
La respuesta es, depende de las fuentes que tomes de información. Los uruguayos han propuesto reiniciar, las autoridades uruguayas han propuesto reiniciar el sistema cuando superaron los 90 días de espera. Argentina tiene otra posición distinta, que no se explica muy bien, porque el Ministerio de Salud tiene esta historia de contar lo que ellos quieren, no lo que corresponde o lo que la gente necesita, motivo por el cual ha decidido que tiene una duración eterna la vacuna, la primera dosis de Sputnik. Y después aparece algún argumento de Putin sobre que la Sputnik Light, o sea, una dosis, es suficiente. Solo tonterías, nadie ha podido probar que esto sea así. Pero la decisión acá la toma la ministra de Salud, pues la tomamos vos y yo. Así que estamos a disposición, o mejor dicho, en condiciones de no poder absolutamente protestar ni reclamar nada porque no escuchan a nadie. Solo escuchan a los amigos. Así que,
claro.
Hola.
Sí, te estamos escuchando, no, te estoy escuchando atentamente. Ahora, el problema, ¿sabes cuál es? Me parece, Claudio, que hay mucha gente mayor, sobre todo la que no recibió la segunda dosis, gente mayor, porque los chicos están aplicando la AstraZeneca, otro tipo de vacunas, porque acordate que la primera que llega acá es la rusa, o sea, a esa gente la que se vacuna primero, y es la gente que nos llama todos los días, como te debe pasar a vos, a la radio, y te dicen, pero sirve, ¿qué hago?
Yo le contestaría lo siguiente: si ya tuvo COVID y una dosis, eso será suficiente. Si no tuvo COVID y tiene solo una dosis, yo calculo que en serio, en el máximo un par de semanas le van a dar la segunda dosis, porque acá nadie va a proponer otro esquema. Está claro, Argentina, la ministra de Salud, como dice, y la Comisión Nacional de Vacunas o de Inmunizaciones no están dispuestos a hacer absolutamente nada que sirva para que la gente se quede tranquila. Por ende, tenemos que esperar. Lo que tenemos que esperar a la gente que te llama preguntando sobre esto es que no tenemos noticias, porque no existen estas noticias, y que hay que tener paciencia y esperar. Solo Dios sabe si la segunda dosis del segundo componente de Sputnik después de 90 días sirve. Nadie lo sabe porque nadie estudió la persistencia de anticuerpos después de ese tiempo. Por ende, la respuesta es esta, no hay otra.
¿Qué tal, doctor Sim? Buenas tardes, Joaquín Eguía le habla.
¿Cómo le va? ¿Qué dice usted?
¿Cómo está? Mi pregunta es acerca de la cepa Delta que tiene en vilo al gobierno, también hay mucha preocupación. ¿Sirve o no sirve esto de permitir el ingreso de 600 argentinos por día? ¿La cepa Delta va a llegar de alguna manera a nuestro país? ¿Es necesario el cierre de fronteras o es una medida que usted la considera medio innecesaria?
Yo no considero que esa medida es arbitraria y está exenta de cualquier argumento epidemiológico. Es nada más que un arbitrio que el gobierno se le ocurrió en cuanto a esa limitación de personas. De otra parte, es una limitación muy extraña. Usted sabe que los aviones desde los Estados Unidos llegan llenos y desde Europa con medio pasaje, con un aforo del 50%. ¿Por qué? Nadie contesta por qué. No, es una medida arbitraria. No es suficiente para detener la variante Delta, esto que claro, es solo suficiente para demorar 10 minutos y mucho más que eso. No es una buena medida porque es, como acabo de decir, solo digamos, parcial y temporal, y es como si usted en su casa, para evitar el frío, cerraran la puerta de acceso y dejaron las ventanas abiertas.
Claro.
Dentro de la frontera,
pero
están todas permeables.
Pero además, ahí te va a preguntar mi otro hijo, Claudio, pero además, a ver, yo viajo todos los fines de semana y me vuelvo los martes, Claudio, y yo lo noto.
Sí.
Digo, cuando en los aviones te dicen, por favor, si usted va a ir al toilet, mantenga el distanciamiento social. El otro día lo paré a uno de los chicos que decía eso, le digo, perdóname, ¿y cómo me separo de los dos gordos que tengo al lado? Que lo tengo uno encima del otro. ¿Dónde estaríamos acá con el distanciamiento social? Digo, hay cosas que son ridículas, Claudio. No lo quiero decir muy fuerte, no sea cosa que vuelvan a prohibir los vuelos, ¿no? Pero digo, me parece que estamos mal, está mal.
No, está... Te voy a poner un ejemplo del desorden intelectual que tiene la gente que maneja la pandemia en la Argentina. El ejemplo es el Club Atlético Boca Juniors. El Club Atlético decidió por su cuenta aislarse en un lugar determinado, decidió por su cuenta armar un corredor sanitario, ir a entrenar, decidió por su cuenta proponer jugar un partido de fútbol mañana, etcétera, etcétera. Cuando se le inquieta a la gente del Ministerio de Salud, la respuesta de esta gente es, nosotros no pidieron ninguna autorización. Pero es la autoridad de aplicación, no la autoridad de respuesta. ¿Entendés lo que digo? Para decir, cada uno hace lo que quiere, si no le pide autorización al Ministerio de Salud.
Bueno, perdóname, Claudio. Ahora lo que deberían hacer es multar a cada uno de los jugadores, al club y a todos, como multan a cualquier ser humano que encuentran habiendo roto la cuarentena.
Claro, exactamente. Pero no, lo que dicen, no, a nosotros, la verdad es que nadie nos aceptamos todo lo que argumentan cuando están violando claramente las cuarentenas y los protocolos. Bueno, así funciona. Ese es el Ministerio de Salud que tenemos, un amarracho, no hay ninguna duda, ninguna duda. No tenemos un plan de vacuna razonable. ¿Me quieres explicar, por favor, por qué motivo no estamos distribuyendo la vacuna de Moderna, parte de los 3,5 millones de dosis que tiene que dar una parte destinada a los chicos con comorbilidades, y a partir de la semana que viene seguramente se va a aplicar, porque ya está aprobada? Pero digo, ¿por qué motivo en las 3 millones restantes no empezamos a aplicárselo a los adultos en lugar de tener los más en la realidad?
Sí, bueno, perdón, hace de cuenta que la pregunta te la hiciste vos porque fue la mejor pregunta del programa.
Gracias, amigo, gracias,
fue
muy generoso.
Ahí Carlitos te va a preguntar.
Claro, doctor, pues.
Buenas tardes, Carlitos, ella lo saluda. Dos preguntas sencillas, que recién una se la preguntaba a Sandra Pita.
justamente cuando empieza el plan de vacunación, yo le digo a mi padre, a Carlos, le digo, Carlos, conseguime un viaje a Estados Unidos para vacunarme con la Pfizer o con cualquier vacuna, porque acá no me voy a vacunar más. De un momento para otro empezó rápido el plan de vacunación. Empezó ya que en Neuquén y en la ciudad de Buenos Aires te puedes vacunar siendo mayor de 18 sin factor de riesgo. ¿Usted cree que este plan de vacunación tan rápido que se dio en el último mes y medio es por una, entre comillas, estrategia política para ver cómo, si esta gente que se vacuna dice, bueno, mira, se vacunó muy rápido, los voto? Y la segunda pregunta es, si usted cree que de acá, con este plan de vacunación que tenemos, ¿no?, que por suerte ahora es muy bueno, de acá a noviembre o a diciembre, ¿puede haber una tercera ola de la cepa Delta y volver a cerrar toda fase 1? ¿O las vacunas van a ser tan efectivas que casi ni van a haber fallecidos?
Empiezo por contestar la segunda pregunta. Que va a haber acá, que va a haber circulación comunitaria predominante de variante Delta, me parece que eso es inevitable porque ocurre en todo el mundo, motivo por el cual las vacunas no van a evitar que circule la variante Delta, porque no llegaremos al efecto rebaño. Significa esto, 70% de la población absolutamente vacunada con el esquema completo por el mes de octubre, o sea, de septiembre a octubre. Por ende, la circulación es inevitable. Porque lo es aún en países que tienen el 50% de gente vacunada con las dos dosis. Léase España, que está en la crisis comunal, en la quinta ola, con la Delta, con variante Delta, o léase Alemania, que empezó también a entrar en la situación crítica, o léase Francia, que en algunos lugares, en algunas ciudades francesas hay ya alguna alarma. Motivo por el cual da la impresión que así tengamos la mitad de la gente vacunada con dosis completa, que va a ser casi un milagro en Argentina lograrlo para el mes de octubre, de todas formas la circulación de la variante la vamos a poder evitar. En cuanto a este plan de vacunación, se convirtió en un plan entre comillas eficiente, porque quiere para algo, no, la verdad es que no le da para eso. Se convirtió en un plan que después llegaron las vacunas, nada más que eso. Y llegaron un par de profesores. Recuerdo que tenemos un 14% de gente vacunada con dos dosis, actualizado a dos horas atrás, de la población de Argentina, después de 7 meses de vacunación. Porque estamos, les recuerdo que hace 7 meses que están vacunando en el país. Por ende, puede ser que ahora se acelere y ojalá ocurra y se sostenga el ritmo, tal cual ocurre en la ciudad de Buenos Aires y en Neuquén. Ahora, la verdad que cuando echas una mirada para atrás, te das cuenta que en algún momento perdimos mucho tiempo.
La última preguntita mía, y te agradecemos como siempre la gentileza que tenés con nosotros. Yo decía, ayer le decía a un amigo, le digo, si hubieran querido asustar a Putin, no le hubieran mandado una carta, le hubieran mandado 200 de la cámpora y con eso se cagaba todo, te digo. No era necesario la carta, pero digo, volviendo a este tema, ¿no era que nosotros estábamos fabricando la vacuna en Argentina?
No, nunca fabricamos nada. La vacuna no se fabrica acá ni se va a poder fabricar acá, pero a pesar de lo que diga la gente, la vacuna acá se ensambla, para ponerlo en la misma analogía de una terminal de autos. Acá te llegan las partes y vos las armas y las pones en práctico. Eso es todo lo que se hace en Argentina. Para producir desde los bioreactores, habrá que esperar a que realmente esta planta que hizo el hecho que va a fabricar, lo fabrique y exista. Claro. Por ahora, claro, nada más que un proyecto muy claro, bueno, sin duda alguna, y no mucho más.
La última preguntita, te dije antes que era la última, pero ahora digo, ¿vos crees que que vamos a llegar a tener una nueva ola? ¿Vos crees que con la cantidad de vacunados que vamos a tener en un par de meses, porque están apurando todo por el tema de las elecciones, esa ola va a llegar, pero va a ser mínima?
La ola va a llegar, primera respuesta. Segunda, ¿cuánto mínima será? La verdad es que no lo sabe nadie, porque recién ahora estamos viendo cuáles de las vacunas en el mercado son realmente efectivas para detener la variante Delta. Y en esto hay mucha información. Mira, primera vez que veo información internacional distorsionada por argumentos de una parte y otra. Es decir, si vos lees la información que te dan los productores, los fabricantes de vacunas, vas a ver que todos dicen que es eficiente contra la variante Delta. Cuando vos lees información que hace que eran los gobiernos, especialmente de los Estados Unidos, te dicen, no, mira, acá la única efectiva contra la variante Delta que pudimos demostrar que la Pfizer y los moderna, las demás, son muy poco efectivas y mucho menos con una dosis. Por ende, la respuesta está abierta. Veremos, aún teniendo la posibilidad de la información que llega desde el exterior, hoy, francamente, cuán eficaces son las vacunas contra la variante Delta, de verdad, no lo sé. Claro. Y no creo que lo sepa nadie.
Claro. Joaquín, te escucha, si nos despedimos.
Doctor, claro, justamente eso le quería preguntar, teniendo en cuenta lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en Israel y lo que está pasando en Estados Unidos, que los casos siguen subiendo, las muertes son relativamente pocas, sin embargo son muertes, ¿cree usted que a pesar de que haya transmisión comunitaria de la variante Delta, de que los casos al ser más contagiosas sean más altos que los que están siendo hoy, en noviembre, septiembre, octubre, se pueda vivir una nueva normalidad y se mantenga de cara al futuro? La persona que esté vacunada va a poder circular tranquilamente. ¿Qué cree usted que va a pasar de acá al futuro?
Todas las preguntas fueron buenas. Esta, para finalizar, es también muy buena.
Claudio, haceme una gauchada. No me lo agrandes porque después le tengo que pagar más.
El problema es que depende qué porcentaje de la población está vacunado. Porque Italia empieza a emitir el pasaporte sanitario, el Green Pass, a partir del 6 de agosto, porque para esa fecha era casi al 59% de la población italiana vacunada con dos dosis. Entonces, usted ahí puede garantizarle al individuo ciudadano de tal o cual país cierta inmunidad, entre comillas, en virtud de la cantidad de gente que queda vacunada. Ahora, si acá en la Argentina va a pasar lo mismo, no, la verdad que no lo sé. Habrá que esperar a saber qué porcentaje de gente se vacuna. Y que esté vacunada en ese momento ahí. La otra es, en Italia acaba de decidir ayer mismo que cambia el concepto de recuento de casos. Ya no cuenta más los casos positivos, sino solo cuenta los casos que se internan por COVID. Porque la difusión de la variante Delta es tanta y el impacto eventualmente sobre las hospitalizaciones y muertes es bajo, que es mejor enfocar el punto desde las internaciones y las muertes que genera. Porque si usted cuenta casos, en este momento en España hay 60.000. Y la verdad es que no, eso no indica una realidad epidemiológica, solo indica una cantidad de casos, de los cuales un muy bajo porcentaje terminará internado. Por ende, la alternativa de impedir la ola número 5 para España, número 4 para Italia, es precisamente con las internaciones y no con los casos positivos.
Claudio, un gustazo como siempre, es un honor tenerte en el programa.
El gusto es mío para toda la familia aquí. Un abrazo muy lindo, Joaquín, por supuesto. Un abrazo muy grande a todos y a la audiencia, desde luego. Muchas gracias.
Que sigas bien, un abrazo enorme. Ahí estaba el doctor Claudio Sin. Lástima que salía medio cortado, esos problemas que tenemos con el tema de los teléfonos celulares, pero bueno. De cualquier manera, la verdad que nos damos el gustazo de haber escuchado a Sandra Pite y a Claudio, que son siempre tan claros, ¿no? Porque me parece, los escucho a ustedes, chicos, pero digo, me parece que resumiendo todo lo que dijimos, lo hicieron en nada, en menos de una hora, y creo que mucha gente, algunos habrán quedado más tranquilos, otros quizás no tanto, pero bueno, de la verdad no te podés escapar, ¿no?
No, totalmente, Carlos. Me parece que es importante destacar una cosa que dijo el doctor Claudio, dijo Sandra y dice cada uno de los investigadores y médicos con los que hablamos. Las vacunas sirven y son importantes. También me parece importante destacar que, como dicen todos, la variante Delta va a entrar a nuestro país y va a ser, de alguna manera, la variante predominante en nuestro país y también la que tenga mayor cantidad de contagios. Sin embargo, como está pasando en el mundo, los casos han ido subiendo muchísimo, pero las muertes siguen siendo muy, muy pocas. Por eso Italia, como dijo recién el doctor, va a contar únicamente los casos de coronavirus de las personas que se internen y no de las personas que estén contagiadas, porque al estar vacunadas prácticamente la pasan sin síntomas. Así que me parece, Carlos, que lo más importante no es cerrar las fronteras, lógicamente sí tener un control de la gente que viene, pero me parece que lo fundamental es seguir con el proceso de vacunación y que la gente grande que está esperando su segunda dosis de la Sputnik pueda ser vacunada rápidamente, ¿no?
Tal cual. A ver, acaban de última una noticia, perdóname, Carlito, noticia de último momento, acaban de abrir la frontera en Chile, tanto para propios como para extranjeros, ¿eh? Así que acaban en este momento de abrir la frontera de Chile.
Perfecto, es una muy buena noticia. Además, te quería sumar, Carlos, un tema que tocó el doctor Sin. Doble revés para Boca, ¿por qué? Porque el gobierno rechazó el corredor sanitario y la Liga confirmó que el partido ante Banfield, ellos, el club de Boca, esperaba que se posponga el partido, confirmaron que se jugará mañana. La ministra de Salud, que siempre, pero siempre le erra, dijo que se negó a habilitar un corredor sanitario porque, o sea, ella al principio lo había aceptado, porque dijo que el riesgo sanitario era muy bajo y Boca esperaba que sea positivo, que se proponga este corredor sanitario, que se acepte para poder jugar contra Banfield y contra San Lorenzo con los titulares. Bueno, no va a poder jugar ni con los titulares mañana sábado. ¿Y cuál es el problema, Carlos? Que hoy Boca jugó con los que jugarían mañana, porque los de la reserva jugaron con todos los titulares hoy. Todos los titulares de la reserva Boca jugaron hoy contra Banfield.
Perdóname, Carlito, yo te puedo hacer una pregunta. ¿Cuántos años tienen los pibes de la reserva?
20 años. 18. El que hizo hoy, el que fue la figura, tiene 22 años, Carlos. Si no pasa primera en cualquier momento, va a ser un frustrado más. Así que lo mejor que le puede pasar es que juegue.
No, pero no solo por eso. A ver, yo cuando era chico jugábamos 4 partidos por día. No por. Digo, estos entrenan todo el día. Le pagan para eso. Le dan un departamento de la Gran Flauta y todavía, no, 48 horas nada más voy a descansar. Ahora, para salir al boliche, ir a joder y eso, está todo bárbaro. Digo, nosotros tenemos un grave problema de confusión. Y lo que decía Claudio, es verdad, Boca se creó su corredor sanitario. Boca tenía que haber ido a parar a uno de los hoteles que tiene la ciudad preparado para los extranjeros que llegan de afuera. Al haber roto la burbuja, se cagaron a palos con todo, le tiraban con las máquinas que habían. Digo, estamos todos locos. Digo, no se puede justificar cualquier cosa. Boca tenía que haber ido a parar a partir de haber roto la burbuja, tenían que haber ido a parar a un hotel como cualquiera de los que llega del exterior y pasa a la Argentina. No hay otra. Ahora ellos no, ellos se crearon su propio microclima ahí en Casa Amarilla, su propio que no, los coches no pasaban cerca, no había nadie. Digo, no se puede hacer cualquier cosa. Nosotros vivimos en el país de cualquier cosa.
Bueno, Carlos, justamente te nombraba, perdón, Joaquín, te nombraba la reserva de Boca. ¿Por qué? Porque hoy pusieron a los titulares como para generar un poco de presión, diciendo, che, te jugamos con los titulares el sábado, no van a poder jugar el sábado de nuevo, el viernes no van a poder jugar de nuevo el sábado. Bueno, le terminó saliendo todo mal, así que todavía no se sabe con qué equipo, con qué jugadores va a salir a jugar Boca mañana, la segunda fecha del torneo argentino contra Banfield.
Carlos, mientras las autoridades chilenas abren las fronteras, los que van a poder ingresar a Chile son los chilenos y extranjeros residentes en Chile. Van a poder ingresar los extranjeros no residentes siempre y cuando presenten un salvoconducto de su consulado. Las autoridades recalcaron que quienes quieran entrar al país deben considerar de antemano las exigencias de antes, durante y después del viaje. Se debe portar el pasaporte sanitario, es decir, estar vacunado con las 2 dosis de cada una de las vacunas que estén habilitadas, teniendo en cuenta que la de Johnson es una, la única monodosis que hay, junto con la de CanSino, que es una que el gobierno argentino firmó un contrato. También se debe portar el pasaporte sanitario y un examen PCR con al menos 72 horas de anticipación. Se le va a hacer otro más al viajero ingresando al país. Una vez superado lo anterior, se iniciará el proceso de cuarentena, en donde el viajero tendrá que guardar un estricto confinamiento durante 10 días. Además, va a haber un seguimiento de quien ingresa durante 14 días. Y en caso de que se identifiquen casos positivos en esos rastreos, los contagiados y los casos estrechos serán derivados a residencias sanitarias.
Faltó la pileta con cocodrilo. Digo, después de todo eso, el último paso, hay que saltar una pileta con cocodrilo, que hace 14 años que no morfan. Digo, está bueno que hayan abierto, pero digo, ¿todo eso quién lo garpa? ¿El tipo que viaja, Joaquín?
No, pará, Carlos, y te hacen ir, pero ¿cómo volvés después?
No, bueno, por eso, digo, qué sé yo. Imagínate que para irme un fin de semana a saludar a alguien, si tenés un pariente chileno, te tenés que pasar un mes en cautiverio, te tenés que hacer 2 PCR que lo debes garpar vos, te tenés que aplicar una vacuna si no la tenés. Digo, chicos, Carlos, traten de hacer algo chilenas, más fácil, sí.
¿Las personas chilenas pueden hacer su aislamiento en un domicilio particular? ¿Van a tener que pagar un transporte privado que va a ser en un plazo máximo de 5 horas después de su arribo? ¿Los viajeros que no posean su pase de movilidad y que no puedan llegar en 5 horas a su hogar tendrán que realizar su aislamiento en un hotel de tránsito? Por ejemplo, nosotros que somos de Neuquén, no podrías viajar de Buenos Aires a Neuquén si no tendrías que recurrir automáticamente al aeropuerto de una de las ciudades de Buenos Aires, porque recordemos que no se puede viajar, por ejemplo, de Estados Unidos a Neuquén. Y las autoridades recalcaron que las fiscalizaciones serán en todo momento para que el aislamiento se cumpla. Pero en caso de que se identifique algo indebido, las sanciones y las multas podrían ser de hasta $65,000.
Ahora, cuando hablan de la apertura, porque me han llegado ahora 50 mensajes, debo tener, porque hay mucha gente que vive en Neuquén y que es chilena o que quiere venir de Santiago, de Chile, de Temuco, para el lado de Neuquén. Las fronteras terrestres también.
Sí, lógicamente. Incluye todas las fronteras para los chilenos y extranjeros residentes que estén vacunados. Así que es terrestre, es aéreo, de cualquier frontera.
Ahora, cuando decís vacunados, Joaquín, estamos hablando vacunados de manera completa, o sea, con las dos dosis.
Con su esquema de vacunación completo. Y perdón, Carlos, se acaba de sumar esta información. No va a ser por transporte terrestre, va a ser exclusivamente medio del aeropuerto Arturo Merino Benítez, ubicado en Santiago de Chile.
Ah, te la pusieron encima. Bueno, ahí estamos. Esto es una información de último momento, ¿eh? Esto que estamos dando es
Sí. Perdón que interrumpa. La información de último momento es que Rusia se comprometió a enviar las vacunas de Sputnik V que le adeuda a la Argentina tras la polémica por el mail de la asesora presidencial. Después de una reunión virtual con el Ministerio de Salud de la Nación, el Fondo Ruso de Inversión Directa, que fabrica la Sputnik, se comprometió esta tarde a acelerar el suministro a la Argentina de las vacunas que adeuda del contrato suscrito en diciembre de 2020 para la provisión de 30 millones de dosis.
Bueno,
cuando hoy a la mañana habían dicho que se iban a ocupar únicamente de sus y que la prioridad eran los habitantes rusos.
Bueno, acá me quedan escribiendo, nos están escuchando desde Temuco, en Chile, y nos dicen, sí, ahí podés viajar. El problema es Argentina, que no dan permiso. ¿Por qué tiene que ver con el cupo? No te avisan hasta último momento si podés o no. Los vuelos a Argentina dependen del cupo que ellos dan. Claro, que nosotros damos. O sea, si bien Chile abrió las fronteras, tampoco se puede venir así nomás porque también tenés que cumplir ese tema de cupos. O sea que está complicado.
Carlos, tengamos en cuenta, nosotros dijimos que Chile abrió su frontera, no dijimos que Argentina abrió la frontera. Chile, claro, abrió su frontera, claro, para el chileno que se quiere ir.
Está bien, está
a Cancún,
bien explicado.
Y volver, puede irse y volver.
Está bien lo que estás explicando. Está bien lo que estás explicando. Nunca dijimos que se abrieron la frontera de Argentina. Dijimos que lo que se abrió es la frontera de Chile. O sea, Chile, es como dice Joaquín, el tipo quiere viajar a Miami, va y viene sin ningún problema. Ahora, Carlitos, con respecto a lo que vos decís, la noticia esta que mandan la segunda dosis, qué sé yo, es que cuando le dijeron que le mandaban 200 a la cámpora, se cagaron. Dijeron, no, era una broma lo de la segunda dosis. Quédate tranquilo que ahí va. Chicos, se nos terminó el programa. Un beso enorme.
Para finalizar, déjame decir lo que nombraba Joaquín al principio del programa. El radicalismo se rompió en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y un sector disidente irá con lista propia a las PASO, encabezada por Rubinstein. Bajo el lema de Adelante Ciudad, una facción de la UCR porteña competirá contra Vidal y López Murphy. Además del exsecretario de Salud de Macri, como lo decía Joaquín, aparecen dirigentes como Suárez Lastra y Luis Brandoni.
¿Pero cómo? ¿Brandoni ahora va?
Va con Rubinstein.
Pero dijo que no iba, ¿te acordás el otro día cuando habló con Babi?
Bueno, ahora
va.
Vamos a ver qué se viene.
Carlito, Joaquín, un beso enorme, ¿eh? Gracias como siempre, si Dios quiere nos vemos el domingo.
Carlos, un abrazo grande.
Domingo. Que sigan bien. Bueno, nos despedimos nosotros. Gracias por habernos acompañado. Le mandamos un saludo enorme a todos y cada uno de los componentes de Radio Cultura, la 97.9, que siempre nos permite tener esta libertad de expresión. Chau. Hasta el viernes que viene, como digo siempre, si Dios quiere y solo si Dios quiere. Chau.
Soy laborante y tiro para adelante. No me asusta ni el trabajo que si adoro, lo importante es que no nos falte el laburo. Los domingos voy al fútbol pa' gritar, ¡ra, ra! deporte para la cuerda vocal. Y quien diga que todo eso es alienante es quitarle el pataleo al laburante. Soy laburante y tiro pa' adelante lo que como me lo gano con el lomo. No me asusta ni el trabajo que sea duro, lo importante es que no nos falte el laburo. Las revistas del destape están al día, que trabajan el cerebro noche y día, y es difícil mantener las energías a la vista de tanta tipografía. Soy laburante y tiro pa' adelante lo que como me lo gano con el lomo. No me asusta mi trabajo que sea duro, lo importante es que no nos falte el laburo. Tengo con la democracia un gran problema. Los partidos se presentan con sus lemas. Como hay más de 120 en mi dilema, es que el mate ya no da pa' tanto tema. Soy laburante y tiro pa' adelante lo que como me lo gano con el lomo. No me asusta mi trabajo que si adoro, lo importante es que no nos falte el laburo. Con las urnas ya estamos soñando, cumpliremos felices votando. Y aunque llegue quien llegue hasta el mando, siempre habrá que seguir laburando.